¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no, no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos, y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del
La participación política de las mujeres incluye entonces su participación y representación en partidos políticos, procesos electorales, organizaciones y movimientos sociales, así como en la gestión pública estatal. Pero también en otras formas de participación, como todas aquellas actividades tendientes a influir o incidir en la gestión del Estado o en las relaciones de poder entre los distintos grupos de la sociedad. La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no es solo una exigencia básica de justicia en democracia, sino que constituye una condición necesaria para que se tengan en cuenta sus intereses. Sin su participación y la incorporación de su punto de vista a todos los niveles de proceso de adopción de decisiones, no se podrá conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.
Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa,
ruega por ella.
Madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy bien, estamos en el aire, un nuevo Estalla Silencio tras haber tenido un pequeño interregno. Me quedó esa frase de cuando estaba estudiando historia. Bueno, hemos vuelto al aire de Estalla Silencio, sí, por la FM Moreno, por la 90.1. Tuvimos un sábado de vacaciones. ¿Qué tal, compañera Luisa?
Muy bien, muy buenas tardes. Sábado de vacaciones habrá sido para vos, para mí fue de trabajo.
Por usted eso estuvo trabajando.
Yo estuve trabajando, por eso no pude estar acá. Del otro lado nos está saludando nuestra invitada que acaba de llegar.
Muerta de frío, la veo, está abrigada, está emponchada hasta la frente. Así es,
porque
está fresco afuera.
El invierno se resiste a irse, entonces estamos muriéndonos de frío aquí este sábado 24 de agosto.
Afuera hace frío, pero acá, adentro del estudio, hace calor.
Es verdad.
Está lindo.
Está lindo.
Está para andar en chancleta y bermuda. No, mentira. Bueno, son las 13 y 10 y bueno, comenzamos un nuevo Estalla Silencio para aquel que esté del otro lado o aquella que por primera vez nos sintoniza. Estalla Silencio es un programa que, digamos, aborda cuestiones de género en las cuales lo que se intenta hacer es reflexionar, resignificar algunos contenidos de sentido común para la sociedad cultural en la que nos desarrollamos, que básicamente está construida desde lo que es un patriarcado, ¿sí? Culturalmente, obviamente. Así que Estalla Silencio está orientado a eso, a reflexionar, por eso le pedimos a la gente que está del otro lado, que les interesa estos temas y a los que por ahí no, que nos escuche para que les pueda interesar, porque está bueno, digamos, poder reflexiononar un poco sobre la realidad, ¿no?
Sí, que puedan debatir con nosotros. Nosotros, de hecho, muchas veces en el piso lo hacemos, no acordamos. En muchos temas a veces se arman acá unos toles importantes, así que también los invitamos, aunque no acuerden con nuestra perspectiva y con lo que estamos diciendo, a que opinen. Nosotros los podemos sacar al aire, podemos leer sus comentarios, pero bueno, la idea es justamente que este programa nos permita problematizar estas cuestiones que nosotros desde pequeños y pequeñas hemos aprendido desde la familia, la escuela, qué sé yo, de qué significa ser mujer, varón o no serlo.
Sí, bueno, tras este preámbulo nuestro, le podemos decir a la gente cómo hace para problematizar con nosotros, ¿sí?
Así es, nos pueden llamar.
Nos pueden llamar, se pueden comunicar a través de mensaje de texto al 1115-3368-0099 o pueden llamar al 0237 si se encuentran fuera del Partido Moreno, 4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio, como ya lo hicieron las compañeras. Acá la tengo, Janina Solina, que es nuestra compañera uruguaya.
Nuestra corresponsal en Uruguay.
Nuestra corresponsal en Uruguay. Y Agus, ¿sí? Agustina, que está del otro lado escuchándonos, te mandamos un saludo. Nuestra antigua operadora. Y siempre estuvo y hacía columnas con nosotros. Hago, ¿cuándo vas a volver? Si estás escuchando.
Algunas veces ha dicho, voy a pasar.
Voy a chicos, pasar, voy a llevar torta, sí. Porque ella tiene un micro, digamos, emprendimiento de comidas veganas. Ajá. Así que podría traernos algo acá para el bajón y nosotros le hacemos un chivo.
Claro, ahí está. Bueno, aprovechamos ya que hemos dicho que era nuestra compañera operadora, aprovechamos para saludar a nuestra compañera operadora y musicalizadora Cecilia D'Amico, que está como todos los sábados del otro lado del vidrio, a nuestras compañeras que hoy nos encuentran presentes, Paula Cruz, Macarena Cis y Romina Segura.
Pero seguramente no están presentes aquí, pero nos estarán escuchando allá. En sus casas.
Seguramente.
Bueno, tenemos muchos temas para desarrollar en el día de hoy. Obviamente, digamos, este sábado que nos salimos, nos han juntado un par de contenidos que siempre está bueno volver a traerlos a la agenda porque cuando se borran es como que se olvidan. Entonces nosotros por ahí, desde el punto de vista, tenemos esa significatividad de traerlos para poder trabajarlos. Entre uno de ellos fueron unas declaraciones post paso, ¿sí?, de Hilda Chichedualde. Con respecto a eso, la editorial estaba orientada a este tipo de problemáticas que surgió desde la
boca. Sobre la participación femenina en la política, ¿no? Hubo declaraciones de ¿cómo se llama? ¿Chiche?
Hilda Chichedualde.
Hilda Chichedualde. Así que vamos a estar charlando sobre eso. Vamos a estar también charlando con nuestra invitada en el piso sobre una formación sobre trata que estuvo organizada por el Frente Popular de Darío Santillán, que ya fue parte, así que nos va a contar un poquito en qué consistió, ¿sí? Vamos a estar también.
Con respecto a eso, tenemos otra noticia, digamos, que se ocurrió en Salta, ¿sí?
Así es.
Con el intendente de una ciudad salteña que, bueno, a ver, fue, digamos, lo encontraron adentro de un prostíbulo.
Era una casa, che.
Bueno, él niega todo, obviamente, con el argumento de que estaba en una casa. Bueno, igualmente el
tipo. Fue destituido igual.
Fue destituido porque se quemó en todos los medios de comunicación y no le quedó otra que, bueno, dejar el cargo,
bien.
¿Sí? Que viene un poquito a colación de que tengamos a la compañera Guadalupe para charlarnos sobre este taller.
Y vamos a estar comentando una actividad que también se va a hacer el mañana en Ramos Mejía, organizada también por la Red Contra la Trata, así que la vamos a estar publicitando para quienes se quieran acercar mañana en Ramos Mejía. También vamos a estar charlando sobre publicidades, sobre toallitas y tampones femeninos, así que ahí vamos a apelar a la memoria de las y los oyentes con respecto a también su formación en educación sexual en las escuelas y lo que recuerdan de las publicidades, sobre todo a las mujeres cuando nos iniciamos en la menstruación. Así que ahí va a estar atenta, seguramente nos va a ayudar nuestra compañera Cecilia D'Amico y seguramente Sergio desde este otro lugar de pensarse.
Ya estoy pensando en el tema de Arjona, yo. No sé por qué, ¿viste? O sea, claro. La estupidez mujeres siempre claro, queda ahí.
Claro. Tal cual. Vamos a estar compartiendo unas publicidades y charlando un poquito sobre cómo la publicidad ha tratado la cuestión de la menstruación.
Bueno, tenemos eso y muchas noticias que fuimos juntando en el transcurso de la semana.
Tenemos una agenda, además, tenemos una agenda bastante nutrida, así que vamos a estar charlando sobre algunas cuestiones que van a estar pasando esta semana, que están vinculadas a cuestiones de género, para los que quieran
participar,
participar y organizando su semana.
Bueno,
ahora sí,
comenzamos esta ya.
Hombre o mujer, eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso, porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
Bueno, como lo veníamos anticipando, tras las elecciones que se celebraron, las PASO que se celebraron aquí en Argentina, bueno, tuvimos unos comentarios desafortunados de Hilda Chiche Duhalde con respecto a la mujer y sus capacidades, o las presuntas capacidades para ejercer cargos políticos, asociándolo más que nada a motivos emocionales, ¿sí? Como que, y bueno, justificando, digamos, que esos motivos emocionales harían que, fíjense en todos los estereotipos juntos, ¿no? Harían que el hombre sea más capaz de ejercer política que una mujer.
Además, desde una mujer que ha participado en política.
Y es de hecho, política.
De hecho, ha organizado en la provincia de Buenos Aires la red de manzaneras, ha tenido una participación política, lo cual, bueno, da cuenta un poco de su perspectiva.
Pero para introducirnos un poco en el tema, vamos a escuchar qué es lo que dijo Hilda Chiche Duhalde y bueno, y vamos a compartir algunos audios en donde también opina Yoconda Belli sobre lo que es la mujer y la política.
Porque están muy ocupadas atendiendo a los maridos.
Cuando dice Massa tiene su chica y Duhalde tiene su chiche, ¿no es de alguna manera poner a la mujer en un lugar medio raro?
Usted sabe que este es un tema que yo me vengo planteando en soledad. El tema de la mujer en la política se maneja más por su lóbulo emocional que el racional.
¿A vos te parece que en la provincia de Buenos Aires podrían elegir una mujer como gobernadora? ¿Están dadas las condiciones?
Hoy están dadas las condiciones para elegir mujeres en todos los cargos. Hay un cambio en la sociedad en búsqueda de roles más protagónicos para la mujer, porque evidentemente los hombres se han equivocado mucho.
Se maneja más por su lóbulo emocional que el racional.
Chiche Duhalde, en la etapa de página 12. Los Picapiedras, dice, y aparece Chiche vestida de Pedro Picapiedra, ¿no? Puso en duda la capacidad de las mujeres para ocupar cargos de gobierno.
Oye, Cata, te voy a decir una cosa. Estás más preocupada por tu comadre, por la vecina y ahora por la política. ¿Y nosotros qué?
Ocúpate de la casa, de nuestro hijo. ¿No ves que estamos sufriendo sin ti?
Me parece
si esto
horrible.
Lo dijese un hombre, sí, estaríamos diciendo.
Pero lo dice una mujer y además que lleva años en
mujer.
Política, así es que me parece peor.
Lo dice una mujer y dice ellas. Tendría que decir nosotras. Nos maneja, si piensa así.
La mujer no participa masivamente en política. Es más cosa de hombres.
¿Qué? Si la dejo que vote al rato, va a querer ser representante de la colonia o presidenta municipal.
¿Qué tiene?
Esas son cosas de hombres.
Todavía. ¿Sí? Muchas de las que llegan como figuras que se masculinizan en el discurso.
Graciela Camaño le dio un cachetazo a Kunkel.
¿Cómo ve lo que sucedió ayer?
Me parece que la actitud que ha tenido Graciela es la de defender a su familia.
¿Justifica de todas maneras el cachetazo?
En ese caso sí, en ese caso sí. Ahora, la no. verdad es que le puso una piña bien puesta.
Llegan como figuras que se masculinizan en el discurso, o llegan de la mano de alguien. Yo también llegué de la mano de Eduardo Duhalde.
A lo mejor Cristina gobierna, pero como es la esposa de... parece que cogobierna, porque si fuera él, si fuera al revés, yo no creo que dirían que Kirchner cogobierna con Cristina. Si Cristina hubiera sido la presidenta primero y después llegara Néstor, Es que las mujeres tenemos que, o sea, tenemos que cargar con ese prejuicio tremendo que viene de toda una historia, de todos siglos de dominación.
Tiene que entrar en el debate nacional si la mujer está preparada para ejercer política per se, con sus características, con sus condiciones, con sus convicciones, o si simplemente va a acompañar el proyecto de alguien sin plantarse firmemente en sus convicciones.
Creo que usted necesita unas clases.
¿De ortografía?
Bueno, sí, y otra de conciencia política, que sepa que su mujer tiene derecho a participar activamente en la vida pública.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Bueno, acabamos de escuchar un poco este popurrí, incluyendo los comentarios de la Chiche Duhalde, que fueron radiales, y poniendo en cuestión, ¿no?, como habíamos mencionado anteriormente, la capacidad de la mujer para poder ejercer cargos públicos o políticos, ¿no? Indudablemente, unos comentarios cargados de estereotipos, ¿no?
Como... Y de mirada machista, porque las mujeres también podemos ser machistas, ¿no?
Yo mientras escuchaba esto, pensaba, digamos, lo que vos decías antes del audio, ¿no?, de que ella, bueno, participa en política, digamos, como que quizás, no por defenderla a ella, ¿no?, pero digo...
No la defiendas,
no, Sergio. No. Pero que quiero pensar, digamos, un poco el hecho de sus dichos en cuanto a que se está criticando a sí misma también, o cuestionándose a sí misma, pero lo quiero pensar en otros términos, como en juegos de política. Como decir, bueno, a ver, la coyuntura política, digamos que quieren derribar una coyuntura política, indudablemente, desde un punto de vista, obviamente, no, este fundamento que ella utiliza no es el más, digamos, alegre, digamos, como para celebrar una elección y decir, bueno, si hay un sistema político o un partido político al cual nosotros nos vamos a aliar con quien sea para derribarlo, también puedo decir lo que sea. Quiero pensar de que ella como mujer trató de hacer comentarios en ese sentido, porque, digamos, en un momento, en lo que está hablando ella, dice, bueno, las mujeres, ella se excluye también de las mujeres.
Sí, ella supone o presupone que las mujeres deben acompañar proyectos políticos de otros. Está claro que lo está haciendo confrontando en una coyuntura particular donde, digamos, la figura política con la que tiene que romper es una mujer. Pero también se coloca en un lugar y con argumentos muy jorobados con respecto a los lugares que las mujeres ocupan en política. Ahí me parece que es el reproche hacia ella. Hay una nota que a mí me parece interesante, que se las recomiendo, de Luciana Pecker, de ayer, de las 12, que se llama La manzana machista, y recupera un poco cuál ha sido su trayectoria en la provincia de Buenos Aires, acompañando el proyecto político de Duhalde cuando fue gobernador, y la construcción de la red de manzaneras en el conurbano. Y su enfrentamiento, pequeñito si se quiere, pero digo un poco como para pensar también las disputas que a veces algunas políticas que se llevan adelante le hacen tener que sostener aunque no quiera, que fue su disputa con la iglesia cuando la red de manzaneras le pidió, en realidad, educación sexual integral y acceso a los métodos anticonceptivos, y que eso le implicó a Chiche Duhalde un pequeño enfrentamiento con la iglesia católica bonaerense. Digo, entonces Luciana Pecker recuperaba esto como diciendo, bueno, es esta misma mujer que cuando creó esta red de manzaneras, que dice Luciana Pecker, tomándolo de la experiencia cubana, digo, no, las contradicciones,
claro.
Tomándolo de la experiencia cubana, estas mismas mujeres en red le reclamaron, ¿sí?, que hubiera políticas públicas vinculadas a poder decidir sobre sus propios cuerpos y que la colocaron en un lugar donde ella no hubiera elegido estar, ¿no?
Pero eso, ahí es donde yo pongo, si estamos hablando de una mujer con una amplia trayectoria política, digamos, lo que dijo se contrasta totalmente con su experiencia de vida, ¿no? Porque digo, bueno, a ver, vamos a tratar de entender lo que está diciendo esta mujer, que indudablemente no es muy acertado, más que nada para lo que se viene viviendo actualmente, digamos, lo entiendo como un juego de política, en donde quizás valga todo, a todo nada, por un objetivo. No sé, Capaz que lo pide, ojo, es lo difícil de saber, claro. Exacto, y desde una mirada machista. El tema es, como es tan subjetivo, no podemos estar en la cabeza de ella para saber si lo cree o realmente lo hace con un objetivo en común de agarrar y decir, lo digo en el sentido este, ¿no? Si lo cree por su trayectoria política, por lo que vos estás comentando de la nota de Pecker.
Sí,
digamos,
pero
¿no?
siempre en ese sentido refuerza su argumento de que ella siempre lo hizo como acompañando el proyecto político de su marido. En ese sentido fue una señora de su casa que de repente su marido tuvo un rol político importante y ella lo acompañó. Ahí está sosteniendo lo mismo. Lo que le pasó fue que cuando construyó Red, bueno, las mujeres en Red también reclaman otras cosas y ella ahí tuvo que ceder un poquito. A mí me parece que quizás uno lo tiene que analizar desde el lugar de, bueno, es una perspectiva machista y que las mujeres también sostenemos perspectivas machistas, aun cuando va hasta en contra de lo mismo que hicimos, porque en este caso uno dice, bueno, pues ella participa en política. Fue diputada o senadora. Bueno, que se opuso al matrimonio igualitario, sí. Que se opone al aborto, bueno, con esa perspectiva.
Otra cosa que también estaba mencionando ella es este aspecto emocional de la mujer por el cual no le permitiría ocupar un cargo público, sí. Digamos, como que estamos... No, o sea, a ver... uno, digamos, desde un punto de vista, del ejercicio del poder en una magistratura, puede mandarse errores, ¿sí? Pero no, yo no creo que tenga que ver con lo emocional, ¿sí? Porque mandarse una cagada la puede mandar cualquiera, ¿sí? No tiene que ver con ser hombre o ser mujer, ¿sí?
Atribuir la cuestión emocional solo a las mujeres tiene que ver con una mirada machista.
Exacto.
Atribuir que en realidad somos mucho más susceptibles a caer en cuestiones de ira o de no sé qué, tiene que ver con una mirada machista. Digo, ahí es donde uno dice, bueno, lo que pasa es que se está parando en ese lugar.
El tema también es, estaría bueno preguntarle por qué, digamos... Bueno,
¿por qué carajo lo dijo?
¿Por qué lo dijo? Siendo que había estado, digamos, militándola ahí en el conurbano bonaerense y bueno, después se tiró con su discurso, se desautorizó ella misma, ¿no? Y bueno, no sé, esta fue Chiche Duhalde, ¿sí? La actual... ¿Mujer, le vamos a decir a ella, de Duhalde, o compañera?
Es esposa. La legítima esposa del
cabezón.
Ex gobernador y ex presidente y ex vicepresidente.
Y ex todo. Bueno,
ex candidato también.
Ex candidato. Bueno, nosotros vamos a ir a un temita musical. Ya tenemos a nuestra compañera Guadalupe en el piso para charlar sobre los talleres.
Los talleres sobre trata, porque decís así, por el que se engancha ahora no entiende de qué vamos.
Pero es el factor sorpresa, así, ¿qué talleres? ¿Qué talleres? Claro, entonces lo dejas agarrado. ¿Ves que no se puede?
No se puede, la intriga.
La intriga, pero me mataste el factor intriga.
No, porque capaz que cambian de radio porque no saben de qué va a hablar, por favor.
Bueno, vamos a un temita, lo tenemos. Y pegamos tanda y después volvemos. Vamos a escuchar Tonalec con La Cazadora.
Yes. dijo que las frases hechas están bien hechas.
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Hoy, en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
¿Estás escuchando?
No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas.
Estalla silencio.
Estalla silencio. 13:35, está saliendo el sol, se está escondiendo el sol, ya no sabemos qué ver hacia afuera. Así que bueno, si estás del otro lado, te podés comunicar con nosotros mandándonos un mensaje al 11 15 33 68 00 99, o podés llamarnos al 0237 si te encontrás fuera del Partido Moreno, 4666 559, o bien a Estalla Silencio. Esto es vía Facebook. Luisa.
Muy bien. Bueno, como contamos al principio del programa, estamos acá con Guadalupe Romero, nuestra amiga Guadalupe.
Hola, buenas tardes.
Guadalupe participó de una formación sobre trata, unos talleres sobre trata que organizó el Frente de Darío Santillán en Morón, y nosotros la invitamos para que nos cuente un poco en qué consistieron estas jornadas y bueno, y esto, un poco su, la perspectiva que abordaron en ese taller y un poco su vivencia y su perspectiva personal.
Bueno, para empezar a enmarcar un poquito, el taller fue en Cable de Tierra, ahí en una organización de Morón, que prestó el lugar, y los compañeros del Frente, que están abriendo como un laburo en Morón, son los que organizaron esta actividad. Para eso invitaron a Viviana Caminos, que es de la Red Alto a la Trata y Narcotráfico. Y bueno, la jornada consistió en dos sábados por la mañana para abordar el tema de trata. La idea era generar, o no sé, que salgan promotores en relación a este tema para... concientizar, para prevenir, para que estos temas se hablen, no sé, en los barrios. La idea era promotores barriales, uh-huh, o en las escuelas.
¿Y la convocatoria era a profesionales?
No, en este caso era abierta. De hecho, superó el número de gente que se pudo anotar, así que la idea era que vuelvan a hacerlo en breve en Morón. Pero bueno, Viviana Caminos, ella hace formación en, no sé, a gente de salud, en las fuerzas, como ella va formando un poco haciendo estos talleres, y este era abierto a todos y todas.
¿Y qué dinámica tuvieron los talleres?
Bueno, en la primera, lo que se trató primero es de justamente tener como algunas nociones básicas, de los conceptos, de qué es trata, qué es tráfico de personas, cuál es la diferencia. Y bueno, contó varios casos, varios ejemplos de situaciones. Y el segundo encuentro ya se hablaron más de los instrumentos legales, de las leyes, de los protocolos. Y después lo que hicimos en grupitos, nos dieron un caso, una situación de personas que habían sido víctimas de trata. Y bueno, identificar si eran casos de trata o no. Y además, bueno, qué podríamos hacer en esos casos, qué deberíamos hacer. Cada uno elegía si eran, no sé, si eran agentes de salud de un hospital o si éramos una organización, cómo había que definir eso y cómo hubiéramos actuado, qué pasos hubiéramos seguido en ese caso.
Más allá del carácter instrumental, ¿no? Digamos, en cuanto a tu participación, ¿por qué considerarías que es importante participar de estos talleres o involucrarse en estos temas?
Bueno, el tema de trata es lo que yo percibí y percibo últimamente, es que es un tema que no está tan en boca, que es algo medio que no, más allá que en alguna novela se trató o el caso de Marita Verón es muy conocido, no sé, cuando uno escucha como las cifras o los modos o no sé, las personas que son vulnerables a esta situación, es impactante. A mí es como fue un cachetazo de realidad, aunque uno esté más o menos en esta realidad, ¿no? Cuando escucha eso, las cifras y
sí, además esta cosa que siempre que discutimos a veces cuando se piensa en si se penaliza a los clientes de prostitución, etcétera, de cuál es el límite, a veces, bueno, pero es una persona mayor, es una adulta, ¿por qué trata? ¿No? Como que se empieza a preguntar si claro. Uno puede decir si una persona está ahí, si es su voluntad o no es su voluntad.
Bueno, ahí algo que hacía mucho hincapié Viviana Caminos era que la mayoría de las personas que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre, ¿no? Uh-huh. Que por lo menos la red esta no esté en contra, en Argentina no es ilegal, no está penalizada la prostitución, pero sí el proxeneta, la madame, todo eso, sí está penalizado. Entonces, lo que por lo menos la postura de estas personas es que aquella mujer que quiera adulta y libremente hace una elección de este tipo, como que no irían en contra. Pero bueno, sí, cuando tiene que ver con trata, que bueno, justamente no es algo que ellas eligen, sino que es la captación que puede ser por medios de convencerlas, por engaños, o puede ser secuestros, que después se las recibe, el acogimiento, esas como otras partes de la trata, y por último, que los fines tienen que ser para explotación laboral o sexual.
¿Y se armaron?
En ese caso sería trata.
¿Y se armaron así debates con respecto a esta actualidad que no que hay sobre los proyectos sobre trata, no, de penalizar al cliente, de que sea un trabajo regulado con leyes laborales?
Sí, un poco, por ahí nos armaban muchas discusiones porque no todas, por ahí estábamos tan interiorizadas del tema, pero por lo menos se hacían algunas posturas, o Viviana hizo la postura de su organización, que bueno, con esto de regularizar y de tener datos y libretas, ellas están totalmente en contra. Porque dice que, bueno, como al no ser libre, en realidad estos son como más datos de extorsión del jefe de calle o el que la esté prostituyendo, con todos estos elementos, ¿no?
Como que ellas
te damos la libreta, no te la damos de salud. Como
ella apuntaría, digamos, a una postura reglamentarista.
No, al contrario, ellas son abolicionistas.
Bien.
Nada de reglamentar.
No, porque aparte hay algo interesante que yo veía ahí en los materiales que vos nos habías pasado, que es esto de pensar la cuestión de la vulnerabilidad de las mujeres. Entonces, cuando uno lista, ¿no? ¿Cuáles son las vulnerabilidades a las que las mujeres están sometidas? Y la verdad que cualquier mujer en situación de prostitución, ahora nos van a llamar las compañeras de Marin, me van a retar capaz, pero digo, nadie elige libremente, me parece, la cuestión de la prostitución.
Bueno, la de Mar Capital,
por eso. La Mar Nacional sí me van a llamar. No, nosotros solemos hablar con ellas y medio que se enojan y que yo, pero que está bueno, pero digo, me parece que la postura un poco es esa, ¿no? En esa situación de quien elige la prostitución está en una situación de vulnerabilidad y también está como mucho más expuesta a la trata.
Sí, en ese caso, si le elige, más allá que entendiendo su situación de vulnerabilidad y le ejerce libremente, en ese caso, digo, no se estaría, por lo menos desde estas organizaciones, en contra, sino en aquellos casos donde, bueno, hay otro, por lo general hombres, que son los que las explotan, las que lucran con la prostitución ajena. Entonces,
vos hace un ratito, no sé si voy a complicarte, pero me quedé con eso, porque vos diferenciaste trata y tráfico.
Sí, porque bueno, la trata lo que tenía de diferencia con el tráfico era esto de que tiene que tener fines de explotación laboral o sexual. El tráfico, no sé, uno de los ejemplos que dan era si se compra una persona, un niño, o se hace pasar un niño de un país a otro, ilegalmente para que sea tu hijo, Eso sería, bueno, o sea, sería tráfico, sería apropiación ilegal de un niño, pero no sería trata. Como que la trata, la característica es que la finalidad tiene que ser la explotación sexual o laboral. Igual que eso, los talleres clandestinos que traen gente y la someten a servidumbre y no le dan los documentos. Eso también sería trata.
Sí. Y cuando ingresaste así al taller, digamos, uno va con preconceptos, ¿no? Y digamos, ¿qué es lo que te sorprendió, digamos, o que te llamó la atención con respecto a eso?
No me sorprendió, sino que corroboró un poco lo que vemos o vivimos, es que éramos todas mujeres y dos hombres, ¿no? Como que el tema de la trata, la prostitución, o todas las cosas que tienen que ver a veces con las mujeres, terminan reduciéndose a mujeres.
Sí, siguen interpelándonos más a las mujeres que a los hombres.
Claro, y algo que tiene, bueno, mucho que ver con los hombres, que estaría bueno que participen, es cuando se habla esto de los clientes, que es donde... Bueno, lo que se propone es como cambiar un poco esta mirada de la masculinidad que tiene que ver con revisar, ¿no?, los estereotipos, con esto de que, bueno, el pibe es machito si va a debutar a los 14 con una prostituta. Entonces, un poco de empezar a deconstruir esos, ¿no?
Los patrones culturales, ¿no? Como si no se rompen los patrones culturales, por más que hagas las mejores legislaciones contra la trata, digamos, no se va a erradicar, sí, ¿no? Como esa sensación de que hay que trabajar lo cultural, ¿no? Y si los varones no participan de esos espacios, es difícil trabajarlo.
Sí, porque lo que por lo menos la postura de este grupo es que, bueno, la trata se sostiene con dos patas, que una es como la, ¿cómo se dice? La corrupción, ¿no? Sí. A todos los niveles y con los clientes, que sin ninguna de esas dos patas no funcionaría, ¿no? Sin corrupción y sin clientes. Tal vez no,
bueno, veíamos lo del intendente este de la localidad salteña, donde está clara la corrupción y los clientes, ¿no? Digamos, está claro y conjugado, digamos, y lo difícil que es también desarmar eso, ¿no? Y por ahí lo interesante que me quedaba con esto que vos decías, el segundo encuentro trabajaron más como la cuestión más de, me sale operativa, pero no sé si es operativa, bueno, pero cómo identificar situación de trata, cómo colaborar.
Digamos, claro. Sí, algunas compañeras contaron que por ahí que trabajaban en hospitales y que en ciertos momentos llegó mujeres por ahí a atenderse, y que ellas se daban cuenta que, no sé, que venían acompañadas de alguien que no las dejaba estar solas, que decían que no tenían documentos, que no querían hablar mucho. Entonces decían, bueno, que sospechaban que por ahí había algo de esto. Y bueno, ahí se dieron algunas recomendaciones, algunas como cosas que podemos hacer. Eso, siendo, no sé, un vecino, siendo una trabajadora social de una sala, trabajando en un hospital, ¿no? De volver a, no sé, generar algún contacto nuevo con esta persona, diciéndole que tiene que venir a hacer alguna otra cosa, ¿no? Para volver a tener contacto y poder, bueno, avanzar en ofrecerle algún tipo de ayuda a esas mujeres.
Y yo estaba pensando un poco, ¿no?, con respecto a la participación de los hombres que vos estabas mencionando que fue mínima, digamos. Sí. ¿A qué atribuís vos más o menos esto, digamos, que el hombre no se, digamos, comprometa con estos temas?
Bueno.
¿Qué te parecería, digamos?
Los consumidores.
Es el consumidor.
Claro. No todos, pero bueno, es eso, como muchos temas que tienen que ver con...
¿Qué es el consumidor? Y que no se habla que es el consumidor. Además hay como toda una cosa ahí construida, ¿no? Se consume prostitución, pero no se dice que se consume prostitución. Parece que es un problema solo de mujeres, me parece, ¿no? Pero yo veía esto, bueno, la mayor cantidad de víctimas de trata son mujeres. Niñas, adolescentes. Digo, no se sienten interpelados. No me parece.
Claro, bueno, por eso...
O se cree en este discurso, bueno, la que es puta es porque quiere, entonces yo voy y ya que tengo plata puedo consumir esto, total. Digo, sin pensar en todo lo que llevó a esta mujer a estar en ese lugar o eso. O que por ahí está siendo víctima de trata, de extorsiones, de...
Claro, no hay un... Claro, no sé, tampoco se concientiza a nivel general sobre eso, digamos, como que el cliente, digamos, y estos son los debates que se dan hoy en día con respecto al consumidor, si penalizamos o no. Obviamente que las de Amar Nacional son las que dijeron, no, ¿cómo no van
a sacar los clientes,
claro, o sea, como que...
Es que hay como toda una discusión ahí que yo hasta la entiendo también, esta cuestión de pensar la decisión libre, lo que uno discute a veces es, bueno, ¿hasta dónde es libre? Pero bueno, si una mujer dice, yo decidí libremente que hago esto, aunque no, nosotros podemos discutir, nos haga ruido.
Aunque no sé si lo decía libremente, sino porque, bueno, tal vez fue llevada a esa elección porque no tenía otras, pero si o por lo menos lo que dicen las de esta organización, no, si lo ejerce libremente, más allá de lo que te llevo, vos sos adulta y hoy estás eligiendo eso... Como nadie se opone. Claro. Porque lo ejercés libremente. Lo que también dicen es que la mayoría de los casos, por más que uno las vea solas en las esquinas y crea que la ejercen libremente, no lo muchas hacen. Veces responden un proxeneta o un jefe de calle que les cobra la comisión, que eso, que está como lucrando con la prostitución ajena y bueno. Eso.
Que eso es lo que además da más dinero, digo, justamente, mueve un montón la trata y la prostitución y que mueve un montón de dinero. Eso, no, esa, no a la esa, prostituta, claro. No a la prostituta, sino a esas redes, a ese proxeneta, a esa policía, uh-huh. A ese poder judicial.
Lo que está diciendo Luisa, digamos, ese quizás podría ser uno de los las mayores trabas, digamos, para luchar contra la trata, el financiamiento que genera.
Y sí.
Es difícil.
Por un lado eso, y también que las mismas mujeres muchas veces cuando son rescatadas en estos lugares, por la vulnerabilidad que presentan, porque ya su psiquis está como bastante deteriorada, no se animan o no avanzan en la denuncia, dicen, no, yo igual estaba porque quería, pensando que tal vez eso las van a penalizar por algunas cuestiones que cometieron mientras que fueron víctimas de trata, que igual la ley eso lo dice claramente. Que aquellas mujeres estando siendo víctimas de trata cometen algún delito, como no sé, pasar la frontera sin documentos, uh-huh. Como que no se las penaliza, uh-huh. ¿No? Por ninguna acción que hayan hecho ilegal.
Incluso hay casos, si no me equivoco, en el caso de Marita Verón, una de las que estaba imputada por la desaparición, era una chica que había sido víctima de trata, que después terminó siendo parte de la red, pero no como tratante, digamos.
Es que eso pasa mucho, comentaba Viviana. Uh-huh. No, que por ahí eso, ellas sienten que ascienden, si quedan como después de mucho tiempo donde ellas son eso, prostituidas, las dejan volver a sus pueblos para ser justamente esto, gente que captura a nuevas víctimas o que pasan a ser madame. Entonces, bueno, de víctimas pasan a victimarios. Pero también se supone con esta ley que deberían estar protegidas, pero hoy por hoy son las primeras que caen, ¿no? Como no te, uh-huh. En un juicio las primeras que caen son estas mujeres que en realidad han sido víctimas también y por eso han quedado en estos lugares.
Claro, ¿cómo se construye, digo, esto, ¿no? Bueno, digo, juzgarlas es difícil porque también cómo construyeron la subjetividad de esclavas, ¿sí? O sea, han sido esclavizadas. Digo, ¿cómo construye su subjetividad un esclavo y cómo uh-huh. sale esa red y cómo esas mismas redes, digamos, siguen funcionando gracias a que algunas de esas ocupan otros lugares de poder, justamente, porque también eso...
De mínimo poder, igual.
De mínimo poder, pero que ese mínimo poder también hace que las otras que están en un lugar de subordinación también vean, bueno, ella salió, está, digo, ¿cómo se reproducen o perpetúan las relaciones de poder? Y bueno, justamente uh-huh. con esos pequeños guiños uh-huh. hacia, bueno, fíjate que... Puedes estar en otro lugar, ¿no?
Ahora, digamos, ¿se puede enfocar esto de la trata, digamos, desde el punto de las víctimas? ¿Si hay un sector social más vulnerable que otro para ser víctima de esto?
Lo que se hablaba en este taller es que la vulnerabilidad, o sea, puede ser de distinta índole, no es solo económica. Sí, uh-huh. es cierto que, bueno, en las provincias más pobres es donde más se ofrecen trabajos en Buenos Aires, muchos son engaños y son para terminar en estas redes. Pero en realidad la vulnerabilidad puede ser de una chica de clase media que, no sé, por algunos momentos sufra o en algún momento sufra algún...
Un secuestro, son...
Sí, o no, o bueno, que por ahí...
María Cash, que no se sabe qué pasó, sí. Y que yo que me supone una chica de clase media, que digo, que uh-huh. no hay, digamos, certeza de que fue una red de trata, pero bueno, que podría ser como también...
Sí, sí, lo que contaba es que la menor cantidad son reclutadas de esta manera, con secuestro, porque es como mucho riesgo para uh-huh. estas redes, ¿no? Que los casos que conocemos, Marita Verón, Cash, son algunos, bueno, Cash no se sabe, no pero sabe. Bueno, son para nosotros por ahí nos parecen muchos, porque conocemos 5, 6, 10 casos, pero en comparación con las víctimas de trata es la menor manera de capturarlas, sino que la mayoría son con engaños, por eso ella hace hincapié en que hay que tener mucho cuidado con los papelitos estos que ofrecen trabajo. Uh-huh.
Pensaba en eso, en esos carteles que dicen se ofrece trabajo, se necesita, tanto por uh-huh. día, sí. ¿No? Como esas cosas que aparecen pegados por ahí que un...
Sí, pero bueno, sí, los sectores más vulnerables también son los económicos, también uh-huh. con la trata para explotación laboral, ¿no? Que van y llevan a gente a los campos a laburar en condiciones... Uh-huh.
Y que le generan la deuda, porque después es, bueno, no te puedes ir porque en realidad yo te trasladé.
Y tenés que primero pagar el pasaje y después pagar la comida y después nunca tenés como la retribución por el trabajo, yep. los documentos que les secuestran.
Que esto también se da mucho por la explotación sexual, no solo la laboral, ¿no? Bueno, pero yo te llevé, vos todavía no te puedes ir porque me debes...
Sino directamente que están encerradas, ¿no? Uh-huh. Que las ventanas tienen reja, que no pueden salir, que algunas les dan salidas a las que ya están como más internalizadas que tienen que volver o porque... sienten que están en riesgo sus familias, entonces vuelven igual, salen un domingo y vuelven.
Uh-huh. Y otra preguntita más sería, ¿Cómo actúan estas redes, digamos? ¿Son nexos internacionales o hay redes locales aisladas de ellas? ¿Cómo sería, digamos, eso? Porque obviamente en algunos casos parecería como que hay redes locales donde se ofrece protección desde el punto de vista policial mediante el dinero, ¿no? Sí. Y después puede haber casos en donde, que es el caso tal vez de Marita Verón, que tal vez no esté en el país o tal vez sí, no se sabe cómo, para dónde fue.
Sí, no, lo que nos comentaban es que sí, hay de los dos tipos de redes, como hay redes que operan más a nivel local y otras más grandes que operan a nivel internacional.
Y tienen, digamos, obviamente todo el respaldo.
Sí. No puedes actuar si no tienes ciertas...
No, incluso las organizaciones, digamos, fue una... Yo me acuerdo haber visto la película Try, que fue una de las películas que nosotros habíamos sorteado el año pasado, que habla un poco sobre lo que era esto de la trata a nivel internacional y, digamos, los mecanismos que había del financiamiento y por qué era rentable, ¿no? Porque se decía ahí, en esas películas vos veías que se decía que, bueno, que es el primer, digamos, negocio lucrativo y legal después de la droga. ¿Por qué? Porque, digamos, los cuerpos se consumen una y otra vez.
Sí, y además ellos no tienen ningún gasto, o sea, más que lo que les implica coimear a todos los que necesitan para tener una persona ilegalmente, el cuerpo de la mujer no lo tienen que pagar, claro. Entonces...
No hay que amortizarlo, digamos.
Tampoco les terminan pagando a las chicas que tienen ahí, entonces es pura ganancia.
Incluso decíamos que...
Es bien lo del esclavo, ¿no?
Cuando no las necesitan más, contaban Viviana, eso las desechan, ¿no? Mujeres de 40 y pico de años que ya fueron usadas en trata durante muchos años, las tiran, las dejan irse tranquilas a su casa.
Ahí también mencionaba algo que ahí me parecía como que eran, ahí uno toma conciencia del poder y la parte más complicada para luchar contra ellas, porque digamos, estas redes por lo general actúan, operan para lavar ese dinero. Obviamente, si vos tenés que declarar un dinero... no vas a decir, ¿y usted dónde obtuvo esto? Y no, yo de un negocio de trata. Entonces van, meten la plata dentro de los paraísos fiscales, donde no te preguntan ni de dónde la sacaste, y de ahí sale lavada, ¿sí? Como diciendo, bueno, digamos, porque los mecanismos financieros de los países permiten que los paraísos fiscales les laven el dinero y decir, bueno, incluso después terminan financiando, ¿sí? Como para obtener beneficios en países, terminan financiando obras... O cosas así, ¿viste? Cuando vos así, ¿cómo sabemos entonces de dónde procede el dinero de lo que realmente estamos consumiendo en algunos casos o disfrutando, qué sé yo, mediante obra pública o lo que sea? Es dificilísimo.
32 millones de dólares anuales, dice la información que trajo Guadalupe. Trabajan 32 millones de dólares anuales. Ahora, ahí también hay que pensar, digo, que si no se desarma la cuestión cultural, digo, ¿por qué genera tanto recurso? Bueno, porque hay alguien que consume, digo, si no...
Eso es lo que ellos hacían hincapié, ¿no? Como sin cliente, que es un poco el eslogan y la propaganda esta, que sin clientes no hay trata, ¿no? Que nadie consume, nadie vende algo que no se consume. Vos producís algo que no se consume, dejás de producirlo, entonces...
Acá tenemos mensajes. Bueno, acá dice Grande Guada en la radio, dice besos y abrazos, no firma. Después nos manda un mensaje Paula, dice muy interesante la entrevista, para seguir debatiendo y combatiendo la explotación sexual. Saludos a todos, abrazos Paula, que nos está escuchando al otro lado. Otro mensaje dice muy buen material para leer, se trata de nosotras, de la editorial de las Juanas, que es lo que recomienda. No firma.
Sí, ahora se trata de nosotros, lo reeditó Sudestada. Sí. Así que también se puede conseguir con la edición de Sudestada. Aprovecho para comentarles, yo dije de agenda, si quieren tomar nota, que mañana, domingo 25 de agosto, en la Plaza Mitre de Ramos Mejía, hay una actividad de sellar la trata, sí, que la convoca la red Alto al Tráfico y a la Trata, justamente que de la que es parte Viviana Caminos. Bueno, esto es a las 17 horas en Mitre y Pueyrredón, a una cuadra del Coto de Ramos Mejía, ¿no? Un poco para pensar las actividades que viene desarrollando esta red de Alto al Tráfico y a la Trata, y que se dio también en el marco de este taller que organizaban, que nos está comentando Guadalupe, que organizaba el Frente Darío Santillán.
Un datito para pasar, ya que estamos aquí y nos va a escuchar mucha gente, es que bueno, la UFASE, que es una oficina fiscal de que atiende estos casos de rescate a las víctimas, tiene un número que es un número telefónico que es el 145, que hay que llamar en casos de que alguien esté siendo víctima de trata. Es una oficina de rescate.
Muy bien. ¿Pertenece al Estado?
Sí.
Bien.
La Procuraduría.
Bueno, entonces quedó claro. ¿Cómo era el número, dijiste?
145.
145 para denunciar, digamos, quien sospeche de alguna
movimiento raro,
esto,
digamos.
Y esto que decía Guadalupe de pensar, bueno, qué cosas nos parecen sospechosas, ¿no? De, bueno, una mujer que siempre está acompañada de alguien, que no tiene documentos, que no se anima a hablar sola, que, ¿no? Como estas cuestiones de sospechar y de por lo menos estar alertas a qué es lo que está pasando.
Sí, y también, bueno, la prevención y, digo, en los barrios con las chicas jóvenes, no sé, cómo hablar de esto, de estas ofertas laborales que no son tales, como de estar alerta, de estar atentas.
Bueno, nosotros ya en un ratito más tenemos tanda. Nos pisa la tanda, entonces vamos a tener que...
Que ir cerrando.
Ir cerrando.
Muy bien. Bueno, Guadalupe, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas venido. Okay. Vamos a estar atentos entonces cuando se reediten los talleres para convocar y para invitar a las y los oyentes a que participen del taller. Bueno.
Sí, porque concientizar que es para ayudar, digamos. O sea, tal vez, bueno, cuando vos decías... El hombre que está escuchando del otro lado dice, bueno, que viera que me digan que yo soy consumidor cuando yo no voy, pero no hay que ser tan cerrado, no le están diciendo a él, digamos, sino más bien están tratando de poner en contexto qué es lo que sostiene un negocio, como el caso de la trata, y que se está ahí para ayudar, digamos, porque el objetivo es, digamos, hacer promoción en distintos lugares.
Sí, si alguna vez fue consumidor, digo, y si fue consumidor, poder revisar también esa práctica, porque si no es como, bueno, no, el que está libre de pecado que tire la primera piedra. Pero bueno, también poder revisar nuestras propias prácticas porque... Digamos, tiene que ver con, si no, cómo modificamos patrones culturales, si no podemos,
claro,
ser
eso,
críticos con eso.
Con deconstruir como esto de la masculinidad o volver a
claro,
dar una vuelta.
Claro. Sí.
Bueno, nosotros nos vamos a ir a una breve tanda y enseguida volvemos. Gracias, Guadalupe.
De nada.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defendé tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunícate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación Sur
91.7.
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola,
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 hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Me martirizo, me victimizo. Limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Estalla silencio.
Seguimos en Estalla Silencio, empezando la segunda hora de programa. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 0237-466-6559 o al celular, que anda por ahí, que ahora vamos a ver por dónde quedó, que es el 11-15-33-680099. Estamos intentando establecer comunicación telefónica con una compañera del Mesazo, de Zona Oeste, particularmente de la mesa de San Miguel. Me río porque estábamos con la comunicación telefónica y se nos cortó. Así que bueno, pero Sergio cortó en realidad la comunicación telefónica, pero hace dos semanas se desarrollaron los Mesazos de la Zona Oeste. En la localidad de San Miguel, las compañeras que estaban sosteniendo el Mesazo por el aborto legal, seguro y gratuito, no pudieron sostener ese Mesazo porque empleados del municipio de San Miguel les hicieron retirar la bandera y la mesa. Y entonces el sábado pasado se volvió a desarrollar una convocatoria que se hizo en una semana y las compañeras de San Miguel sostuvieron el Mesazo. ¿Ahora sí?
Sí, muy bien. Tenemos una comunicación telefónica para charlar con respecto al tema. Está con nosotros Sandra Hoyos, que ella es de la Mesa Oeste por el aborto legal, seguro y gratuito. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola chicos, ¿cómo están?
Muy bien. Sandra, ¿nos escuchás bien?
Sí, los escucho. Ahí
está. Sandra, comentanos un poquito qué fue lo que pasó en San Miguel, digamos, cuando estaban desarrollando una de las jornadas sobre uno de los Mesazos. ¿Fueron desalojadas con qué fundamento, supuesto?
Bueno, lo que sucedió fue que nosotros, el segundo sábado de cada mes, estamos en la Plaza de San Miguel y brindando información acerca de el acceso a la salud de las mujeres y en especial, digamos, trabajando en pos de la ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que sucede, tenemos antecedentes, digamos, antes de que suceda esto de hace dos sábados, donde hubo dos intentos, digamos, de censura. El primero fue que nos dicen que directamente nos tenemos que ir, también inspectores de lo que es la municipalidad, diciendo bueno que no podíamos estar porque teníamos una mesa, el mesazo, digamos, lo que se caracteriza es que tenemos una mesa informativa con muchísimos materiales, juntamos firmas, hacemos actividades de diferente índole. Y después, esto hace más o menos 4 meses, nosotros empezamos a enviar solicitudes de permiso para poder instalarnos. En 2 oportunidades nos dijeron que sí, y en una tercera oportunidad nos dicen que nos piden los materiales que vamos a difundir para darnos el permiso. Pasó, o sea, una semana, llamamos, nos comunicamos, no había respuesta, y después un día antes del día que teníamos que hacer el mesazo nos dicen que no lo podíamos hacer. Nosotros lo que hicimos es instalarnos igual, digamos, dar, digamos, esto de pedir permiso era una forma, digamos, de respetar, si se quiere, digamos, lo que estaba pidiendo el municipio, a pesar de no acordar con eso. Volvimos, nos quedamos de nuevo en la plaza, esta vez no nos intentaron sacar, pero bueno, siempre estuvieron dando vueltas los inspectores, las personas que andan cuidando la plaza. Y lo que sucede el sábado 10 de agosto es que nuevamente en el mesazo ahí se acercan los inspectores diciendo nos tenemos que ir porque había veda con las elecciones pasadas. Decimos que no somos un partido político, bueno, insisten. Nosotros, a partir de estos intentos de censura, tenemos material acerca de artículos, leyes que hablan acerca del derecho a expresar libremente nuestras ideas y el acceso a la información y obviamente el acceso a la salud, específicamente de las mujeres. Nos intimidan diciéndonos que nosotros no nos vamos, va a venir un móvil policial a sacarnos. Nosotros decimos nuevamente, hablamos de nuestros derechos, ellos dicen que los derechos o las leyes que estábamos diciendo no servían en el municipio, que había disposiciones municipales y ellas estaban sobre leyes o artículos de la Constitución Nacional o tratados internacionales sobre el derecho a la información. Bueno, nosotros nos fuimos, digamos, tratamos de estirarlo un poquito más para quedarnos, bueno, pero seguían insistiendo. Inmediatamente damos conocimiento a las compañeras de la mesa, toman conocimiento y se empieza a dar toda una vorágine de la información y el intento de censura que tuvimos. Hubo, digamos, mucho intercambio desde los medios radiales, desde internet, Facebook, mail. O sea, se logró, digamos, visualizar la red que tenemos construida desde hace casi 2 años respecto a la lucha que emprendemos respecto a un proyecto de ley que nos permite la interrupción voluntaria del embarazo. Y después, al próximo sábado, 17, ese que pasó, se convocan a todas las organizaciones que forman parte de la mesa y de otras que también quieren adherir y convocar a una jornada que se hizo nuevamente en la plaza, digamos, visibilizándonos, distribuyendo preservativos, juntando firmas con muchas más banderas. Nos movilizamos al municipio, estuvimos al frente de la catedral. Hay que recordar y insistir, digamos, que el intendente de San Miguel es parte del Opus Dei, la iglesia, digamos, es muy fuerte, es una localidad de milicos, San Miguel, y bueno, tiene grandes antecedentes. Una de las cosas que una de las compañeras le llamaba la atención, que en el medio de la plaza hay un monumento a la Biblia.
Sandra, y no, que digo, ¿y el año pasado ustedes sostenían mesazos también en San Miguel o no había?
Sí.
¿Y no había pasado nada?
Había mesazos, Había mesazos donde lo que nos había sucedido era que nos dijeron que no podíamos estar con la mesa, y la característica de nuestro mesazo, digamos, territorial en San Miguel es que poníamos como paños, ¿viste? Tirábamos paños y no llevábamos la mesa, en algunas veces la llevábamos y otras no, pero digamos, durante todo el tiempo, este es el tercer intento que hacen de querer sacarnos sin pedirnos. Nuestra lucha, nuestro trabajo, que emprendemos, formamos parte de muchas organizaciones de la zona.
Claro, y que en realidad se desarrollan otros distritos y con la mesa y sin pedir permiso, y en realidad funciona así. No sé si con el beneplácito y la alegría de los funcionarios de los municipios, pero ocurre, digamos, en San Miguel. Realmente es un hecho de censura, porque en realidad podrían dejar fluir.
Sí, efectivamente. nosotros lo que pensamos es seguir, digamos, con los mesazos que hacemos durante todos los meses. Ahora se viene un mesazo nacional el 28 de septiembre. Antes de eso también tenemos el Encuentro Regional de Mujeres, que aprovecho para que lo podamos difundir, que es el 14 de septiembre, donde también va a haber una mesa informativa. Y bueno, la idea es que se instala, se visibiliza estos obstáculos que tenemos en algunos de los municipios, en otros no, pero lo importante es poder instalar el tema, que se tome socialmente como discusión, como debate, que se puedan entender que los abortos existen, que se realizan 500.000 abortos al año, y la cifra similar también es de nacimiento. O sea que negar una realidad no se puede. Y considerar al aborto como un problema de salud, es lo que tienen que hacer cargo el Estado Nacional, Provincial y los municipales.
Vos hace un ratito, Sandra, estabas hablando un poco de las características, ¿no?, de la sociedad de San Miguel, donde decías que era una sociedad de milicos, bueno, que están, el intendente está muy relacionado con la parte del Opus Dei, digamos.
Bueno, cuando ustedes fue Rico intendente.
Bueno, Aldo Rico fue intendente de allí, digamos. Cuando ustedes están en la plaza, digamos, trabajando con esto, la gente, ¿qué recibimiento tienen de la gente? ¿Cómo es un día, digamos, un sábado, un mesazo ahí?
Un día, digamos, hay mucha gente que se acerca y viene directamente a firmar. Sabemos que saben que estamos juntando firmas, vienen directamente, yo quiero firmar porque estoy a favor de esto. Y después tenemos actitudes así como más extremistas y más fundamentalistas que vienen directamente desde discursos cristianos, ¿no? Donde vienen y nos dicen, asesinas, o qué es lo que están haciendo ustedes, no tienen que estar acá. Pero dentro de todo, digamos, desde el tiempo que venimos trabajando, se nota que hay más visibilidad. Que mucha gente viene especialmente, porque sabemos que estamos los sábados, los segundos sábados de cada mes, se acercan y firman, incluso bueno, dejan los datos, piden información, nos consultan de algunas situaciones que suceden, brindamos también información sobre las líneas de ayuda en caso de predicos aborto, las consejerías, cada vez se va ampliando más los recursos que tenemos y con los que contamos, y las redes se van consolidando. Hoy la mesa OS por el aborto inaugura su primera consejería en La Matanza, así que también es algo que nos da más impulso para poder seguir y diciendo, digamos, que tenemos que luchar, por ejemplo, contra estas situaciones concretas que sucedieron en el municipio de San Miguel. Y por suerte se las ha logrado difundir y creemos que vamos a seguir gastando los mesazos.
Y que además viene
consolidando estos espacios.
Que exactamente, ¿no? Esto decía, además es un espacio que viene creciendo y consolidándose. Vos mencionabas la consejería que se inaugura hoy, que enseguida vamos a estar pasando bien los datos para que las compañeras y los compañeros que quieren participar se acerquen. Y hace unas semanas también la línea telefónica Rosa te escucha.
Hola, sí. Sandra, ¿nos escuchás?
Sí, está bien.
No, bueno.
¿Tenés el número para... ¿Vos sabés el número de Rosa te escucha para darlo al aire o lo buscamos nosotros después y lo damos aprovechando la comunicación?
Ay, en este momento no estoy, digamos, como en acceso para...
Perfecto.
Algo.
Perfecto, nosotros lo buscamos. Pero digo, en este marco de pensar el mesazo de San Miguel, no como una experiencia aislada, sino como una experiencia que viene desarrollando la Mesa del Oeste.
No, por supuesto, digamos. Este logro tiene que ver, digamos, con el gran trabajo de muchas compañeras en un principio y muchos compañeros también que se han sumado y muchos espacios, y por eso, digamos, va creciendo, y no solamente en nuestro conurbano, sino en un montón de provincias. Y lo importante es eso, que se instale este tema, este debate, porque es un problema de salud que incumbe a las mujeres, a los varones.
Y luego de este exabrupto, digamos, del municipio, ¿qué repercusiones, digamos, las repercusiones que hubo, los apoyos se hicieron sentir, digamos, porque al sábado siguiente pudieron realizar el mesazo, digamos, un mesazo extraordinario?
Sí, fue un mesazo extraordinario que fue convocado inmediatamente después de los sucesos en San Miguel. Vinieron compañeras de Capital, de Morón, de Moreno, de varios lados del conurbano, donde estuvimos toda la mañana juntando firmas, con las banderas frente al municipio. No sucedió, digamos, que se hayan acercado ningún policía, ningún otro representante a decirnos nada. Sí estaban ahí, nos miraban, sabían que digamos, era nuestra presencia. Pero bueno, no llegaron, digamos, a las intimidaciones que ocurrieron el sábado anterior. Lo que yo creo es que, digamos, se dieron cuenta que esto fue producto de las intimidaciones que sufrieron y que nosotros vamos a seguir y no nos van a frenar y que tenemos en claro y conocemos nuestros derechos. Porque, bueno, lamentablemente, digamos, hay un gran desconocimiento. Las personas que llevan adelante deberían garantizar el cuidado, no entienden o no saben o por ejemplo, subestiman un derecho de la Constitución Nacional o una declaración internacional que protege el acceso y poder difundir libremente nuestras ideas.
Bueno, Sandra, el próximo mensaje entonces, ¿cuándo es para que estemos atentos de acá de Estalla Silencio?
Mira, el segundo mensaje, el mensaje próximo coincide con el Encuentro Nacional de Mujeres. Ajá. Que se hace en José Paz.
El 14.
Que es una jornada que dura desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Y sería en el turno mañana se va a realizar el mesazo. Es decir, que se van a suspender los mesazos simultáneos que se hacen. Pero lo que continúa después de eso, que no, es el 28 de septiembre, que se va a realizar un mesazo nacional. Es una iniciativa, digamos, que se empezó a reproducir a partir de los mesazos que se hicieron en la zona oeste. Y este es el segundo mesazo que se hace a nivel nacional, es decir, en todos los puntos del país donde haya movilización y organización, trabajo en red por este tema. Se están realizando.
Bien. Bueno, Sandra, agradecemos mucho la comunicación. Vamos a estar atentos a cómo se van desarrollando los mesazos en septiembre. Vamos a estar seguramente cubriendo el Encuentro Regional de Mujeres, así que allí nos encontraremos. Sí. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, gran abrazo a ustedes. Gracias.
Listo. Muchas gracias. Chau. Bueno, fue Sandra Hoyos de la Mesa Coordinadora del Oeste por el aborto seguro, legal y gratuito, quien nos comentó un poquito acerca de lo que le sucedió, digamos, en el municipio de San Miguel, donde fueron desalojadas, digamos, con fundamentos bastante creíbles, ¿sí? Que, bueno.
Increíbles, no pueden ir con la mesa. Claro. increíbles.
No, porque increíble, perdón, hubo... Pocos creíbles, digamos.
Poco creíbles. No pueden llevar mesa, ese fue el argumento.
Bueno. No, y aparte lo de la veda.
También, lo de la
Bercero total, digamos. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música para ir distendiendo los músculos. Vamos a escuchar a Bebe con ABC.
Las cosas me salgan bien, no me acostumbro a... que no me acostumbro. No me acostumbro a que intenten coartar mi libertad, porque esa me la dieron al nacer mi mamá y mi papá. No me acostumbro a que no haya casa para todos cuando la tierra no es de nadie, cojones, es de quien en ella nació, creció, vivió y la trabajó. No me acostumbro a que haya que pagar para que te entierren. Ah, estamos para que nos entierren. No me acostumbro a vuestra demagogia, vuestra trampa, vuestra mentira. Los mejores actores se juntan en política. No me acostumbro a vivir sin sol. Me echo una siesta, me monto una fiesta, pero no te acerques, que no me acostumbro a la falsa apariencia y puedo darte con la mano abierta. No me acostumbro a que me quieran dar órdenes, orden contra orden, desorden. Desordenando mi vida encuentro el orden que no tenía y camino pa'lante. Mi camino no está dibujado en el camino, no tiene huella, va campo otra vez, va campo otra vez, va campo otra vez.
Muy bien, 1426. Te repito las vías de comunicación. Si querés participar de Estalla Silencio opinando sobre los temas que estamos trabajando, lo podés hacer mandando un mensaje al 1115. ¿Estás apurado, Luisa? 33-680099 o llamar por teléfono al 0237-4666-559 o vía Facebook a Estalla Silencio, como lo hizo un compañero, Manuel Almeida, que nos dice... ahí está, ahí se abrió. Aguante Estalla, siempre haciendo pensar y reflexionar sobre diversos temas. Gracias, Manuel, por estar del otro lado escuchando Estalla Silencio. Luisa.
La computadora se me tildó, le juro.
Pero igual, tenés no, una tablet antigua, digamos. Una especie de libreta está manipulando.
En cuanto se abra el archivo que quiero, les voy a pasar bien la dirección para la apertura que se hace hoy de la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva que comentaba la compañera del mesazo. Sí, porque se va a inaugurar hoy en La Tablada a las 18:30 horas. En esa inauguración van a estar presentando la línea Rosa Te Escucha, como comentábamos, también lo hemos charlado ya en el programa con alguna otra compañera. También van a estar pasando el tráiler de Yo Aborto, Tú Abortas, Todas Callamos. que hemos estado hablando con Carolina Reynoso, su directora, y también van a presentar el libro que realizó la campaña nacional por el derecho al aborto, el derecho al aborto como, no, el, no me acuerdo el nombre del libro, el aborto como derecho de las mujeres, era así. Digo, todo esto se va a estar desarrollando hoy en la apertura de esta primera Consejería del Oeste en Salud Sexual y Reproductiva, en la tablada 18:30 horas, en cuanto pueda te paso exactamente la dirección. También hasta el 8 de septiembre se va a estar desarrollando una muestra fotográfica que se llama 11 semanas, 23 horas 59 minutos, que es una muestra que intenta, realizado por tres fotógrafas, una fotógrafa es argentina, otra es alemana y otra es francesa, que desarrollaron, digamos, una junto con Amnistía Internacional, una muestra fotográfica para la legalización del aborto y mostrando cómo el aborto es clandestino en Argentina y, a lo que lleva la clandestinidad. Sí. Son retratos de mujeres y sus parejas, ¿sí?, que han abortado, y de algún médico que es Germán Cardoso, el único médico que aparece en esa fotografía, que es un médico amigable, que es un médico que realiza abortos no para lucrar, sino por un posicionamiento
ideológico.
Digamos. Esto es en el Palais de Glass, que tampoco tengo la dirección, pero lo pueden googlear y lo pueden buscar. Es hasta el 8 de septiembre.
Está en Recoleta, ahí nos apuntó Guada.
Está en Recoleta, nos dice Guada, que se quedó con nosotros. Enfrente de Plaza Francia, dice nuestra compañera Cecilia. ¿Vieron? No tengo la dirección exacta, pero enseguida los
tenemos
ubicamos.
GPS acá que...
Así es.
De toque.
De martes a viernes pueden visitar la muestra de 12 a 20 horas. Y si no, sábados, domingos y feriados, de 10 a 19. Es una muestra que va a estar hasta el 8 de septiembre. Lo interesante de esta muestra, yo escuché a las fotógrafas. Esto se dio en el marco de un taller de fotografía. Y justamente la fotógrafa francesa y la fotógrafa alemana estaban asombradas de que en Argentina el aborto no fuera legal. Porque en realidad en sus países desde la década del 70 el aborto es legal. Uh-huh. Y en Francia desde la década del 80 además está contemplado dentro de las prepagas y de las obras sociales. Entonces cuando llegaron a Argentina, viven en Argentina hace unos años, se asombraron de la clandestinidad del aborto y justamente de los lugares en donde las mujeres quedamos colocadas por la clandestinidad. Entonces, bueno, digo, y aparte de verlo fotográficamente es interesante, son 40 gigantografías, digo, cómo se refleja el aborto cuando pensábamos también la obra de teatro y cuando pensábamos en algunas expresiones artísticas, la pregunta era, bueno, ¿cómo se hace para reflejar, digamos, estas prácticas? Así que, bueno, los invitamos a que participen. Ahora la computadora se me cerró directamente, no hay problema, pero bueno, quedó claro, la consejería entonces hoy, 18:30 horas en la tablada.
Algún día las máquinas se van a rebelar contra los humanos.
Contra nosotros, y aprovechen que hasta el 8 de septiembre está la muestra fotográfica en el Palais de Glass, que se llama 11 semanas, 23 horas, 59 minutos, porque justamente son las 12 semanas en las que en todos los países que tienen legalizado el aborto, es hasta la semana 12 se permite la interrupción del embarazo. Por eso se llama así la muestra.
Bueno, muy bien, entonces la información de Luisa. Vamos a hacer una pequeña, eso que no tengo que mencionar, tanda.
Nuestras palabras nos representan.
Ideas,
alegrías,
dudas,
certezas,
denuncias,
soluciones,
pensamientos,
sentimientos,
valores.
Apropiate de las palabras.
Apropiate de las palabras.
Apropiate del aire.
Apropiate del aire.
FM Moreno
90.1.
Seis años multiplicando voces.
Multiplicando voces.
Multiplicando voces. Multiplicando voces.
Seis años multiplicando voces.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Peor para el
el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Estudiar radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17.
Noticias sin límite.
Hijos e hijas del oeste.
Graffiti suburbano.
Jueves, de 14 a 16.
Desacatados.
Cara o cruz.
Desde el martes, 20 de agosto y durante 4 semanas. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Fuera silicona. A que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo no E, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don. Me encanta ser mujer.
El gusto es mío, cuello.
Es un placer. Nadie nos quita este don.
Hoy tan cansada, hoy tan vacía. 14.34, última media hora de programa de este sábado 24 de agosto. Te repito las vías de comunicación si nos querés mandar un mensaje, como lo había hecho anteriormente Romy, que no había firmado y se los mandaba a Guada, ¿sí? Es al 011-15-33-68-0099 o bien nos podés llamar al 0237-4666-559 o bien vía Facebook a Estalla Silencio. Bueno, otro de los temas que teníamos para, digamos, ir desarrollando en esta tarde era lo que había ocurrido en la provincia de Salta, en una de sus ciudades, ¿sí? En donde pescaron a un intendente en medio de un allanamiento que estaba en un, no sé cómo decirlo, si supuesto prostíbulo o un prostíbulo. La cuestión es que, digamos, este hombre salió a hablar en el aire y a mí me parecería que queda mejor decir que estaba dentro de un prostíbulo porque no sabe explicar a dónde andaba. Nosotros trajimos para compartir algunas de sus declaraciones como para ir sacando unas conclusiones de dónde andaba este muchacho. Vamos a escuchar.
Estamos en el lugar en donde aquí, en Terra Nostra, así como se llama, este cabaret, fue encontrado el intendente de Salvador Massa, Carlos Villalba.
Bueno, respecto de esto, se estaban realizando allanamientos por parte de Policía Federal y AFIP. En toda la ciudad de Salta, y en este momento, o sea, yo estaba en una casa de una familia amiga, estábamos primero en una reunión de 5 personas, creo que al principio, de amigos, y a partir de ahí, bueno, se produce un allanamiento, que estaban allanando en todos los lugares, y aparece esto, entonces estaba yo en ese momento en el lugar.
Cuando decimos en el lugar, decimos en este lugar que estábamos viendo, en esta, Terra Nostra.
Esta casa. No, absolutamente, eso es una falacia, eso no es así.
Y está más que probado que ese inmueble no era una casa de familia, ¿sí? Tenemos muchos elementos que demuestran lo contrario.
Hicieron allanamientos en tres cabarets, tres casas y un privado. ¿Usted dónde estaba?
Yo estaba en una casa, que no un cabaret. Yo considero que era un cabaret.
Pero es que no hubo allanamientos en casas particulares, intendente, esa es la cuestión. Ahora, le quiero hacer una consulta, intendente, porque acá es un poco confusa la cosa. Usted acá nos está diciendo que esa casa podría ser un prostíbulo, pero hace un ratito usted nos acaba de decir que era una casa de familia de gente amiga suya. Si es amiga suya, ¿usted no tiene certeza de si eso era un prostíbulo o no?
No, yo no tengo certeza de que así sea. O sea, por eso es que le digo, yo no tengo la certeza.
¿Y a qué se dedican sus amigos? ¿A qué se dedican?
A comercio. ¿A comercio?
¿A comercio? ¿Comercio de qué?
Exactamente. A comercio de ropas.
Villalba, ¿por qué las chicas tenían poca ropa?
No había ninguna chica con poca ropa, porque aparte hace un frío.
Está figurando, está...
¿Pero usted qué hacía dentro del prostíbulo, intendente? ¿Qué hacía?
No estaba dentro del prostíbulo.
¿Y
no
cómo
estaba?
Si lo detuvieron adentro del prostíbulo.
No.
¿Y dónde lo detuvieron?
Estaba cerca del lugar, eso sí estaba, pero no dentro del prostíbulo.
¿Y dónde estaba?
Estaba en la ciudad también, estaba en un bar.
Estaba en un bar, ¿y la policía usted lo detuvo en el bar?
Exactamente, sí, pasando por el bar, sí, exactamente, así fue. Estaba en un bar y en una casa, de una gente, estaba en una casa, justamente.
¿Estaba en un bar o...?
¿Dónde estaba?
¿Estaba en un bar o en una casa?
No, en una casa, o sea, estaba tomando una cerveza en una casa.
Pero usted me acaba de decir, pero intendente, usted me acaba de decir que lo detuvieron en un bar.
Claro, por eso, o sea, decía en un bar porque estaba en una casa tomando una cerveza con la gente.
Mozo, una cerveza, una y otra más. Mozo, una cerveza, la tengo que olvidar. Mozo, una cerveza.
¿Dónde andaba este muchacho? Esa es la gran...
¿Dónde estabas al final? No, en un bar. Claro.
Estaba en un bar, en una casa de familia. Caminando por la puerta. En un negocio.
En la casa de unos amigos.
En la casa de unos amigos, pero en todos lados menos en un prostíbulo.
Que quede claro, ¿eh? No era un prostíbulo.
No era un prostíbulo, pero...
No sabe bien dónde era, pero está seguro que no era un prostíbulo y que las chicas no tenían poca ropa. Había mucha calefacción en el lugar y por eso las chicas estaban desabrigadas. Por favor, no vayan a creer otra cosa.
¿Cómo se llama este muchacho? Es Carlos Villalba, ¿sí? Intendente de Salvador Massa, una ciudad cerca de Ciudad Capital que es Salta.
Ex-intendente porque el...
Ya lo rajaron.
Jueves o viernes pasado fue destituido por el Congreso.
Y, o sea...
por presión, además, no porque...
A confesión de parte, relevo de prueba, por lo que está diciendo este muchacho dentro de estos audios que escuchamos donde él ni él sabía dónde estaba, sí. Medio como que era endeble de seguir sosteniendo su postura y su puesto... administrativo dentro.
Sí, pero porque hubo movilización, digo, de gente que reclamaba que fuera destituido y que renunciara, ¿no? Porque en realidad el Congreso se encontró ahí con una papa caliente de tener que salir a decir.
Sí, hay que ver cómo termina, ¿no? Porque digo, capaz que esta salida de, bueno, lo corremos, listo, pero el tipo después no va, digo, a terminar en ninguna causa, quizás.
De hecho, se puede volver a presentar como candidato a intendente.
Así que hay que ver cómo sigue.
Claro, una de las cosas que me llamó la atención, no busqué, que recién ahora se me ocurre pensar, este muchacho... Si alguien sabe a qué signo político representa, ¿sí? Si es del oficialismo, de Ortuey, que seguramente debe andar por esas filas, ¿no?
No sé, desconozco.
Porque hay casos que se... Bueno, anteriormente hubo un caso en la provincia de Catamarca también de un funcionario que abusó de una niña que no se dio a conocer dentro de los medios nacionales porque el muchacho era un radicheta, digamos, un radical, ¿sí? Y pasó así... Desapercibido nomás, porque total abusó de una niña nomás, no pasó nada, según los medios de comunicación. Este caso tal vez fue más el hecho de tomarlo socarronamente, porque el tipo andaba como de joda, por decirlo de alguna forma, y no tal vez darle, la importancia que se merece este tipo de prácticas de un funcionario que debería supuestamente predicar con un ejemplo, que bueno, si vas a estar ahí arriba, sabés lo que tenés que hacer. Después, si sos un mortal más, ¿sí? Bueno, los muertos en el ropero, no sé, lo podemos tener cualquiera tal vez, pero digamos, en tu puesto tendrías que estar un poquito más rescatado en ese sentido.
No, y además acá, en el caso del intendente este, era el allanamiento fue porque se estaba tratando de desarmar o desarticular una red internacional de trata, ni más ni menos, era... Se estaba siguiendo una conexión chilena, digamos, no era el tema, bueno, de casualidad pasó por el lugar equivocado. Y ahí lo que hablábamos al principio con Guada también, de pensar cómo se sostiene la trata con ciertas complicidades de los funcionarios públicos, si no es imposible, ¿no?
Sí, un poquito lo que nos mencionaba de la corrupción, ¿no? Que está dentro de esto. Así que bueno, al fin de cuentas, digamos, no tenemos a ciencia cierta a dónde estaba este muchacho. Lo sacaron de un prostíbulo, indudablemente.
No, nosotros sí sabemos, él no puede justificar qué hacía ahí y por eso dice lo que dice. En realidad estaba en un prostíbulo, en ese prostíbulo había mujeres que estaban privadas de su libertad ejerciendo la prostitución, o sea que eran víctimas de trata, y bueno, y por eso terminó como terminó.
Bueno, son 14:42, nos queda trabajar todavía el tema de la menstruación, vamos a dedicarle un tiempito prudencial a esto.
A pensar las publicidades. Exactamente. Sobre productos vinculados a la menstruación femenina.
Pero antes vamos a escuchar un poco de música, dale. ¿Sí? Así nos vamos preparando para el debate. Sí, vamos a escuchar a Las Pelotas.
Seguimos en Estalla Silencio, último ratito de programa. Tengo la dirección ahora sí, encontré la dirección.
Bien.
Donde se va a inaugurar hoy la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, que con todas estas actividades que te comentábamos hace un rato. Esto va a ser, como bien te decía en la tablada, en Franklin 228, a la altura de San Martín al 3900, con esta serie de actividades que era la presentación del libro, de la línea telefónica y del corto del documental sobre el aborto, y luego cierra con musiquita y comida, así que puedes acercarte, es una actividad organizada por la Mesa del Oeste por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito.
Muy bien, para pasar un buen momento y concientizar un rato.
Así es.
Luisa, ¿qué tenemos?
Bueno, resulta que en Estados Unidos, y circuló por internet, así la vio no sé cuánta cantidad de gente, salió una publicidad de toallitas, tampones, etcétera, femeninos, que de alguna manera rompía con la lógica en que la publicidad venía tratando la cuestión de la menstruación en las mujeres. ¿Sí? Uh-huh. Esta publicidad, comento un poquito y después vamos a escuchar las publicidades, cómo sí, trataban sí, sí. las publicidades por lo general en nuestro país, la cuestión de la menstruación. Esta publicidad es tiene como protagonista una niña que tiene su primera menstruación en el medio de un campamento con otras niñas, un campamento de verano, y era una chica no popular. De esas que uno podría decir, no muy exitosa con sus vínculos con otras compañeras.
No era de las divinas, no era de la popular.
Pero resulta que como en realidad es la primera que menstrua, pasa a ser popular porque es la que sabe, ¿no? Claro. Porta un saber que el resto no tiene.
Tiene el monopolio del saber.
Tiene el monopolio, pero de un saber que además, lo interesante es una publicidad sobre toallitas y tampones. Uh-huh. Y empieza a mostrarle a sus compañeros, es la que sabe y todas las compañeras van a preguntarle a ella. Y esta publicidad rompe con algunas clichés con los que había trabajado la publicidad sobre toallitas y tampones. Por ejemplo, la nena en un momento dado les muestra con una muñeca que larga un líquido rojo, cómo es la menstruación, primera vez que aparece el líquido rojo en la sangre en la menstruación, y después muestra a otra compañerita también con muchos dolores, etcétera, etcétera. Y en realidad es una publicidad norteamericana que promociona un kit de toallitas y de tampones y caramelos que te los envían a domicilio. Entonces la publicidad termina con que la nena pierde la popularidad porque le dejan de preguntar las compañeras sobre la menstruación y resulta que es porque las nenas empezaron a recibir estos kits en sus hogares. Bueno, pareció interesante como para pensar y revisar qué nos pasó a nosotras cuando empezamos a menstruar, qué recordamos de la publicidad, qué recordamos de qué nos decían en la escuela sobre la menstruación. Y para eso preparamos un audio como para recordar cuáles son las publicidades que hemos escuchado.
Bueno, vamos a escuchar.
¿Viste que hay veces que sentimos que no sabemos lo que queremos, que estamos raras, más vulnerables o con mucha energía?
Cuando estabas en el colegio y te indisponías, les pedías a tus amigas, mirame, me manché, te daba pánico tener un accidente.
Como si hubiera que esconder todo lo femenino o íntimo.
Las mujeres, porque los varones estaban pendientes de quién usaba corpiño para tirarle del elástico.
Porque no sabían desabrocharlo todavía. Entrá a days28diasconvos.com y encontrá el blog con los testimonios de miles de mujeres que como vos y yo compartimos lo diverso, complejo y maravilloso que es ser mujer.
Y como Days entiende el ciclo femenino, ahora presenta las nuevas Days Esencial con un novedoso centro antiaccidentes que absorbe el flujo y evita los desbordes.
Days 28 días con vos.
Chica, todavía no se cambió.
Chao,
no,
sí, ya.
No,
vale,
vamos a llegar tarde.
¿Aquí no tenés entradas?
Sí, así es.
Dale.
¿Vos tenés, no, las entradas?
¿Yo?
¡Acá están!
Para sentirte infinitamente más cómoda, la nueva Siempre Libres línea ahora trae un formato más anatómico y absorbe tanto porque tiene Flock Gel que captura el flujo y lo gelatiniza.
Menos mal que encontraste las entradas.
Si no traías las entradas, te matábamos.
Nueva Siempre Libres línea. Hay cosas que solo una amiga puede entender.
Si tu onda no es la de siempre, vos tampoco. No cambies tu estilo con tu periodo. Llegaron las nuevas Nosotras Tanga, únicas con ajuste seguro y son antiderrames para mayor absorción. Su sistema de doble ala evita movimientos y se adapta a vos, brindándote mayor seguridad. Para nosotras, la seguridad de la nueva Nosotras Tanga.
Clau, nada. Que ya no vamos a poder salir todas juntas.
¿Cómo que no? Chicas, ustedes son mis amigas. Eso no va a cambiar porque me case.
Siempre es bueno tener en quién confiar, ¿no? Como en Siempre Libres línea, que absorbe tanto siendo tan finita. Porque tiene Flock Gel en formato único. Te moves y es la mejor protección contra desbordes.
Vos sabés en quién confiar.
No sabía cómo decírtelo. Te dejo. Por fin encontré todo lo que necesito. Cuando me desbordo, me contiene. Cuando me pongo densa, logra que todo fluya. Me hace sentir segura todo el tiempo. Lo nuestro se terminó. Es un final feliz. al menos para mí.
Rompe con tu toalla de siempre. Llegan las nuevas Kotex Days. Su exclusiva cubierta suave Dense Modifier modifica las propiedades del flujo para que su poderoso centro azul lo absorba más rápido y vos te sientas más limpia y seca. Nuevas Kotex Days. Feliz ruptura. Súmate vos también.
Estás a punto de ver que no es lo mismo usar una toalla que uno ve. Tranquila, Vasco no ve. Claro, al principio te cuesta creerlo. Con OB es como cualquier otro día. Con OB nadie se da cuenta, porque ni vos te das cuenta.
Uy, 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 uy. ¡Qué bárbaro! A mí me llamó la atención esa la de tanga, ¿cómo es que dijo?
No me acuerdo el nombre, no sé cuánto tanga.
Claro. Sí.
Porque en realidad hay algo que me parece interesante con la última era para los memoriosos, era Natalia Oreiro con 14 años más o menos y mini short blanco pasando por un...
Su debut televisivo.
Su debut televisivo con publicidad de tampones pasando entre unos muchachitos llevando un perrito, así que yo digo para los que recordamos, somos un poquito más grandes y recordamos los inicios de los 90. Pero lo que parecía interesante es esta idea de ni te das cuenta, ni se dan cuenta, ¿no? La idea de ocultar que una está menstruando. Nosotros recordábamos al inicio de, bueno, cuando llegamos a la radio con Sergio, de qué pasaba en la escuela cuando nos tenían que dar clases de educación sexual y hablar de la menstruación.
Claro,
hablar de la menstruación.
Eso te iba a comentar. Yo la primera vez que nos hablaron sobre estos temas, ¿sí? Había venido, digamos, también de una empresa a promocionar sus productos, pero de paso a hablarnos sobre qué era la menstruación, qué era la masturbación, sobre cómo se hacía un bebé, bueno, todas esas cosas, ¿no? Así lo hacían. Bueno, pero pará, yo estaba en sexto grado, recuerdo. Bueno, con las mujeres estábamos juntos, digamos, en un salón y nos hablaban, bueno, sobre los penes, sobre las vaginas, bla, bla, bueno. Cómo se ponía un preservativo, cómo se masturbaba la mujer, cómo se masturbaba el hombre.
Igual de avanzado.
Sí, no, dentro de todo venía bien la cosa. Pero llegó un momento que agarran y dice, bueno, ahora les voy a pedir a los chicos que por favor se retiren del salón. Claro, nosotros agarramos, nos fuimos todos a jugar a los Power Rangers, a hacer la nuestra, a jugar a la bolita. Y las dejaron a las chicas adentro del curso, digamos, en donde estaba con una señora le estaba explicando esto. Y después cuando salen les preguntamos, dice, no, nos enseñaron sobre las toallitas, cómo se coloca, sobre la menstruación. O sea que a nosotros nos sacaron del salón porque les tenían que hablar a las mujeres sobre un tema...
Tabú.
Tabú, pero yo no entendí por qué era íntimo para ellas, digamos. Ese es el sentido.
De hecho no se menciona como menstruación, se dice me indispuse, ¿no? Me indispuse desde que estoy enfermo, no es parte del ciclo natural.
Sí. Y otra cosa por ahí con respecto a la menstruación, pero esto más que nada sobre los medicamentos que se ofrecen sobre esto, sobre el ibuprofeno, bueno, todas esas cosas. Cuando se tiende a hacer las propagandas o las publicidades, siempre apuntan al aspecto emocional de la mujer. Cuando dice, se vuelve loca, se pone, llora, hace esto, aquello, lo otro. Digamos, como que más allá de las toallitas, se genera esto podría estar bien promocionado por Chiche Duhalde, digamos, también, ¿no? Que habla tanto de la emoción, digamos, de la mujer, pero no entiendo el tema este de la publicidad, de lo que es el mercado y cómo se maneja la publicidad, la industria esta con esto, digamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de decir, bueno, la mujer se pone a llorar, es buena, es mala? No se entiende a qué apunta, digamos.
Me parece que tiene que ver con esto de pensar que tiene que parecer como si fuera cualquier otro día. Entonces, demostrar dolor, malestar, hasta si se quiere estar mucho más susceptible porque te duele, pues yo no hay que demostrarlo. Entonces, la medicalización tiene que ver también con eso.
Tapalo con la toallita que no se nota, tapalo con el ibuprofeno, tapalo con...
Trata de no mancharte, entonces todas las publicidades vinculadas a cómo mejoran las toallitas para que no te manches. No hablar de sangre. Ninguna
eso,
de las
claro,
publicidades
ninguna.
Que nosotros escuchamos dice sangre.
No, bueno, y en la tele ninguna muestra, cuando tiran el líquido para mostrar la absorción es azul. Viste que en los pañales también, en las toallitas como es un líquido azul.
Claro.
Como ¿qué? Si menstruáramos con...
Azul.
Sí. Azul.
Eso es de príncipe azul.
Eso de princesa. Si menstruáramos azul no estaríamos acá en este preciso instante.
Sebastián Carrera, apelando a la picaresca como todas las tardes, dice, indispuesta. ¿No dispuesta para qué?
Claro.
Bien, Sebastián, interesante comentario,
claro, pero
agudo.
Estoy indispuesta. No, estoy menstruando, pero bueno, no aparece la palabra menstruación, la palabra vagina, no aparece en ningún momento en ninguna de las publicidades y le juro que todas son iguales, ¿eh? no es que seleccioné estas a propósito, escuchabas las de otros países de habla hispana, ¿no? Porque no manejo otros idiomas, y eran lo mismo, exactamente la misma forma uh-huh. de mencionar la menstruación.
Lo más rojo que me acuerdo en alguna publicidad que apareció es un puntito que va rebotando como entre las semanas, entre las palabras, que no sé si es de Days o cuál, que era el puntito rojo, como que, bueno, a ver, el día que caía, digo, lo más parecido a algo rojo.
Algo rojo para pensar la menstruación, yo no me acordaba sí. de esa.
Pero era un puntito que iba rebotando.
Sebastián también palabras. Nos apunta que dice que esto apela al supuesto rol reproductivo, ¿no? De la mujer. ¿Qué habrá querido decir este filósofo contemporáneo?
Que la menstruación muestra que no estás embarazada, que no. Eso, digamos que bueno, que justamente si estás menstruando es que no vas a reproducirte. Será eso, imagino.
Exactamente. Ahí está aclarando, dice, no estar dispuesta, dice. Leo el mensaje entero porque parece que vamos a quedar recolgados. Así digo. Apela al supuesto rol reproductivo, no estar dispuesta.
Claro.
Eso sería. Claro.
Para reproducir, está bien, claro. Uh-huh. Está sí, bien. Es verdad. Uh-huh. Digo, es verdad. Esto que plantea con respecto a ocultar, quizás en sus orígenes el ocultar la menstruación también tenía que ver el ocultar que no ibas a ser madre.
Digamos que el objetivo de la propaganda está bien definido, digamos, así como hacen propagandas de detergentes. Acá en este caso también digo, tiene este mensaje, ¿no? Que bien nos está apuntando el compañero del otro lado que nos escucha.
Y esto de ocultarlo como parte de algo que transitamos todas las mujeres una vez al mes y que tiene que ver con sangre y tiene que ver con dolor.
De vez en mes, diría Arjona.
Y con malestar. ¿Y cómo eso se construye ya desde chica? Yo me acordaba que yo soy un poquitito apenas más vieja que Sergio. Apenas. A mí de la masturbación no me hablaron en la escuela, que ya da cuenta de que soy más vieja. Pero que además durante, no sé, capaz que en sexto o séptimo ya nos ponían en grupos mixtos. Pero cuarto, quinto grado éramos las mujeres las que... En ese momento era también una empresa de toallitas femeninas uh-huh. que tenía como protagonista a Pablito Rago, que en ese momento era Pablito Rago.
Claro.
Sex symbol. Pablito Rago Pendex, y otra, el Pendex
como,
era.
Claro, que en ese momento tenía. Y no me acuerdo muy bien cómo era la publicidad, pero me acuerdo que era él el protagonista. Y también era algo que era para las mujeres y que cuando salíamos a charla teníamos que ver cómo hacemos para ocultar que lo que nos habían dado era una muestra de una toallita, de un protector diario, qué sé yo, y la vergüenza que sentíamos de que los otros descubrieran y los otros, como se habían quedado afuera, sumamente expectantes, porque obviamente te llevan, no te dicen para qué.
Más todavía te agarra la duda y querés saber.
Más te agarra la duda y querés saber. Y recién como, no sé si sexto, séptimo grado, recién ahí como compartiendo ese espacio.
Lo que es esto de las publicidades, porque mira, acá se cae algunas edades de algunas personas. Sebastián Carré dice, en mi escuela pasaron la misma publicidad.
¿Viste? ¿Y sí?
¿Cuántos añitos tendrá este hombre?
Sí, claro. Esa era la publicidad y era con Pablito Rago.
Igual lo importante, ¿no? De que los varones también sepan del ciclo menstrual, porque, no sé, sí. Yo tengo los alumnos míos, que son todos muchachos, muchos no saben del todo. Digo, por una cuestión de que por ahí no les haya interesado o no hayan transitado la escuela, ¿no? Pero por ahí te preguntan, como cuando hablamos de este tema, en qué momento, si todo el mes podés reproducirte, te quedar claro. embarazada, si uh-huh. estas claro. cosas del ciclo menstrual no estén tan claras.
No, claro, porque además ha sido un tema tabú.
Bueno,
nos vamos.
Hablando de tabú, 14:59, nosotros nos tenemos que despedir del aire de Estalla Silencio. Te agradecemos mucho, Wada, por haber compartido este espacio con nosotros.
Cuando quedarte quieras, hasta el último. Puedes volver.
Exactamente. Bueno, nos despedimos, son las 3. Hasta pronto, gente.
Nos vemos, quédense en el aire de FM Moreno porque se viene Mundo Bullicio, luego el observatorio y cierra la transmisión Aguas Fuertes.
Adiós.
90 punto. Espacio publicitario. ATE, Asociación.